Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos?
Bueno, hoy estamos conversando con Fanny y Barbas, así es como les gusta que le llame a esta pareja compuesta por una gaditana y un madrileño que han estado 18 meses de viaje por Oriente Próximo, Asia y luego por Canadá y un poquito por Europa también. Ha sido un viaje súper diverso, súper variado, han viajado en moto, en autostop, en furgoneta. Han hecho actividades increíbles, trekking, buceo, se han pegado leñas en la moto también, en fin, ha habido de todo en este viaje y hoy estamos conversando en su casa de Madrid con ellos, así que muchas gracias, encantado de saludaros.
Buenas, hola, encantado nosotros de poder hacerlo.
Bueno, un placer. Siempre suelo preguntar a los viajeros que entrevisto para el podcast de Un Gran Viaje, ¿qué fue la motivación o qué os llevó a hacer este gran viaje del que vamos a hablar hoy? Porque supongo que también no surgió de la noche a la mañana, en el sentido de que erais viajeros, ¿no? Os gustaba viajar antes. ¿Cómo fue un poco la génesis de este viaje?
Pues surgió casi de la noche a la mañana, pero sí es verdad que éramos ya viajeros, que no era la primera vez que salíamos de ruta. Íbamos poquito a poco cociendo el viaje. En gran parte, vosotros sois los culpables, porque cada vez que íbamos a la jornada, pues era un granito más para querer emprender ese viaje cuanto antes. Entonces, un día, pues decidimos que era el momento y nos lanzamos a la carretera.
Tú, Barba, sí que habías viajado mucho solo, ¿no? ¿Y por qué destinos habías estado viajando?
Sí, yo, antes de conocer a Fanny, viajaba prácticamente solo. Viajaba en motos, he viajado andando, haciendo también autostop. Había estado en América, había estado también en Oceanía, África, Asia. Europa es
como casa, casi.
Como casa, ¿eh? Un fin de semana no sé qué hacer, me voy a París o a Bruselas.
Sí, sí.
Pero así viajes largos, sobre todo estuve por Australia, con la moto estuve dando la vuelta hasta Kiev, Moldavia, Rumanía. Pero claro, siempre solo, nunca había viajado con otra acompañante tanto tiempo.
Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de viajar solo? ¿Qué recuerdas de aquellos viajes?
Más que gustar, es que también te da la facilidad. Porque la toma de decisiones es tuya, los errores son tuyos, los aciertos son tuyos. Entonces, toda la responsabilidad recae en ti, no depende de otra persona, no tienes que tomar una decisión conjunta. Entonces, hace que muchas veces sea más fácil. En cuanto a logística, en cuanto a decisión de qué ruta tomar. Luego, pues bueno, compartir los momentos bonitos o malos con otra persona es lo que he ido descubriendo en este viaje.
Sí, sí.
Antes me los comía yo solo.
Claro,
como mucho se lo contaba a mis amigos cuando volvía, pero eso, para mí ha sido el mayor aprendizaje de este viaje.
¿Y tú, Fanny, de la pasión viajera, de dónde te surge? ¿Eras muy viajera antes de este viaje?
Sí, o sea, sí que me había gustado siempre mucho viajar, pero no había hecho viajes muy largos como el que hemos hecho ahora, ¿no? Había viajado como mucho un mes. O viajes de 15 días que habíamos hecho juntos a... En Asia solo había estado una vez, en África solo había estado una vez, como que me gustaba mucho viajar, pero al final creo que terminaba viajando más por Europa o por así. Sí que había bajado alguna vez sola, que un año antes del viaje sí que me fui a Turquía sola, luego me fui a Alemania, Inglaterra, como que poco a poco me iba soltando un poquillo más. Siempre me había gustado hacer un gran viaje, pero como que lo veía muy lejos. No lo podía tocar.
Ya, y bueno, entonces resulta que conoces aquí a Barbas hace, bueno, o dos años antes de que empezarais el viaje aproximadamente, y poco a poco esa idea que teníais en mente se va cristalizando y un día, me parece que casi de la noche a la mañana, a modo de regalo, te proponen ir a hacer este gran viaje.
Sí, como Barbas era así un poco más viajero, loquillo que yo, un día así de sorpresa, el día de su cumpleaños, me dio una sorpresa él a mí y me propuso dar la vuelta al mundo. Y tenía 7 días para decidirlo, porque teníamos que dejar el piso en Madrid y dejarlo todo. O sea que al final, decidirla al viaje fueron 7 días y prepararlo 2 meses. En 2 meses teníamos que preparar un viaje de solo ida, en el que estábamos llenos de miedos porque no sabíamos, pues luego a la vuelta, qué íbamos a hacer.
Parece que es poco, pero no tienes que preparar tanto si no tienes una ruta planificada.
Sí, uh-huh. Es verdad.
Es más la preparación que dejas aquí en España que lo que tú vas a hacer. Porque en casa si tienes una hipoteca, pues tienes que alquilar el piso. Si tienes un trabajo, pues tienes que dejarlo. La mudanza. Pero es más, pero una vez que sales, es solamente comprar un avión, un billete de avión. Sí. No tiene mucho más.
Lo más difícil es decidirse. Una vez que ya has dicho que sí y te ves ahí en el camino preparando cosas o saliendo, todo es más fácil. Uh-huh. Pero lo más difícil es decir, vale, venga, lo dejo todo y pa'lante. Eso fue...
Sobre todo para ti, que te fuiste del trabajo además también, ¿no? Sí. Dejaste el trabajo por completo.
Sí, sí, yo dejé mi trabajo por completo y nada, y tenía pues un buen trabajo, toda la vida aquí más o menos asegurada. Y dejarlo todo para irme no sé cuánto tiempo y volver no sé cuándo. Y todo era ahí un poco incertidumbre, pero tenía mucha ilusión.
Barbas, en cambio, te vas con una excedencia, que eso es un buen seguro,
eso,
¿no?
Ayuda. Sí. Ayuda un poco a tomar la decisión. Vienes que tampoco me hacía falta tener un colchón a la vuelta porque no pensaba en ello. Pero sin duda eso, si necesitas darle vueltas y vueltas a pegar ese primer paso, tener una certeza de que cuando vuelvas a tener trabajo, pues eso
es ideal, claro,
ayuda,
tranquiliza mucho
el proceso también.
A mí lo que me impresiona, que estaba hablando con vosotros antes, es que cuando llegó el momento de tomar o no la decisión, mirasteis la cuenta bancaria para ver los ahorros y figuraban 70 euros. Pero aún así no dejasteis de tomar la decisión de iros. Pero sí. ¿De dónde sacasteis la pasta para el viaje?
Pues bueno, siempre hay que tener en cuenta que si estás de alquiler, te tienen que devolver un mes de fianza. Sí. Eso quieras que no, ya es un piquito que... Y luego teníamos una moto y vendimos la moto.
Sí.
Wallapop en estos momentos hizo magia.
Vendimos la casa entera, así que todo, yo lo puse todo
Wallapop. Sí, cualquier cosa que teníamos en casa que sabíamos que ya no iba a dar su fruto, pues lo vendimos.
Sí.
Porque finalmente nos fuimos con una mochila cada uno, en la cual llevamos 10 kilos, y parte de esos 10 kilos era de portátil y una batería externa, o sea, que realmente... Luego no llevamos muchas cosas, llevamos 4 pantalones.
No sé,
bueno, 4 son muchos.
¿4 para qué?
4 cosas.
4 cosas, sí, en general.
Sí, nos deshicimos de todo al final. O sea, que al final, si tienes ganas, te das cuenta de que encuentras maneras de sacar el dinero, ¿no?
Reunimos algo de dinero, pero no nos importaba la cantidad en sí, más que pagarnos el primer billete, un seguro de viaje... Pero luego ya teníamos pensado que si nos quedábamos sin dinero, pues iríamos haciendo algún tipo de negocio, algún tipo de intercambio, voluntariado o trabajando en otro país. Uh-huh. Hemos llegado a vender mochilas de cáñamo que compramos en Nepal, las hemos llegado a vender en el metro de Tokio.
Así,
íbamos generando dinero.
Chaquetas vendimos
de Nepal. ¿Eran North Face?
Sí, vendimos North Face, lo compramos en Nepal, la vendimos en España. Hemos hecho voluntariado, hemos trabajado, trabajamos en Australia, hicimos el voluntariado en Malasia, en Grecia. O sea, al final no teníamos ningún reparo.
En Canadá trabajamos.
Sí.
Al final, también es verdad que la idea que se tiene antes de un viaje de este tipo es que te vas a gastar mucho, uh-huh, y realmente gastas mucho menos de lo que crees. Y una de las maneras para hacer un viaje así es gastar poco, en vez de llevar mucho.
Claro.
Entonces, pues bueno.
A mí me ha impresionado que habéis dicho antes, que hemos estado comiendo juntos, que habéis gastado una media de 12 euros diarios. Eso es menos de 400 euros al mes, todo incluido. O sea, el avión, los aviones, los seguros, los gastos previos, todo, todo, todo.
Sí, incluso.
O sea, realmente 400 euros no es lo que te cuesta en una de nuestras ciudades ni alquilarte una habitación.
Efectivamente.
Claro, o sea que... ahora estamos haciendo cuentas de cuando hemos vuelto, que hemos alquilado otra vez un piso. Con lo que pagamos de este piso nos hubiéramos ido un mes y medio, sí, más o menos.
Solamente con el alquiler. Sí. Claro, es que piensa que en algunos países gastábamos 1 euro para dormir, 1 euro para comer y nos ahorrábamos el transporte porque íbamos andando siempre que podíamos. Entonces al final te gastas tan poco que te puedes pegar un viaje muy largo con muy poquitos ahorros. Mm-hmm. Que yo al principio... él lo tenía más seguro, pero yo al principio sí que pensaba que necesitabas muchísimo dinero por imprevistos o cosas que pasan y luego te das cuenta que tampoco necesitas tanto, ¿no? Uh-huh. Y con imaginación y muchas ganas, pues te gastas menos.
Sí, además que habéis ido a destinos que son caros, Japón, Australia, pero bueno, aún así habéis conseguido mantener el nivel de gasto barato. Luego hablaremos un poquillo, claro, de cómo lo habéis hecho, sí, pero...
sí, quizás a lo mejor en India fueron 10 y en Japón fueron 3,5. Entonces se compensa uno con otro.
Claro. Ya tiene mérito, ¿eh? 3,5.
En general intentábamos elegir países baratos. Y luego cuando elegíamos un país caro, sí que planeábamos, organizábamos un poquito más. En plan, vale, pues ¿cuánto cuesta el transporte? ¿Qué es lo más caro de este país? ¿Qué podría hacer para ahorrarme este de transporte? Como que le dabas un poco más a la cabeza. Sin embargo, llegas a India y no piensas nada. Llegas y sobre la marcha todo es mucho más espontáneo. Eso sí, es verdad.
Pero es un gran miedo que tienen muchos viajeros antes de emprender su ruta. Y muchos viajeros que al final no se deciden a hacer un viaje ya no de un año, sino de 2 meses, 3 meses. El tema de dinero. Y yo creo que no debería de cohibir tanto... a la hora de realizar tu sueño, si realmente es tu sueño, no te tendría que echar tanto para atrás.
Claro, eso yo creo que pasa porque los primeros viajes que se hacen tal vez sean de vacaciones, cuando tienes dinero porque tienes un trabajo y entonces no te quieres privar de nada. Te quieres tomar un gin tonic al atardecer, ir a un hotel cookie, cogerte un taxi de vez en cuando. Claro. Y claro, al final dices, ostras, me he gastado, yo qué sé, 1,000 o 2,000 euros... En 2 semanas, y entonces extrapolas eso a lo que es un viaje largo y dices, tengo que ser millonario.
No, y luego tienes que cambiar un poco la mentalidad. Tú vas 15 días y vas 15 días a disfrutar y a descansar. Tú te vas 2 meses, 3 meses o viajes más largos y realmente tu idea no es estar bebiéndote gin tonics todas las tardes como en un viaje de 15 días con los amigos. No te apetece porque tu cuerpo no te lo pide o porque la situación es... entonces ahí ya tienes que ir eliminando esos gastos que tendrías en un viaje de placer por vivir viajando.
Claro, porque al final se convierte en tu día a día, ¿no? Cuando haces un viaje es como 15 días especiales, pero esto ya es como tu día a día. Entonces tú todos los días no te tomas un gin tonic al atardecer, te lo tomas pues cuando te apetece, que al final te lo puedes seguir tomando, solo que pues no te lo puedes tomar todos los días, claro.
Bueno, vuestro viaje de 18 meses, como decíamos, empieza por un país... casi casi al azar, en el sentido de que fue uno de los, o el lugar más barato que encontrasteis, si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo decidisteis vuestro primer destino?
Sky Scanner decidió por nosotros. Porque fue eso, una búsqueda sin destino y al azar, cuál era el más barato en ese momento. Bueno, el más barato
que también os apeteciera,
porque también estaría pues... Noruega se nos apetecía ya empezar un poco en otro continente.
Yo me acuerdo que estaba tomando unas cervezas con mis amigas y el Barba me iba mandando capturas de los destinos más baratos. ¿Qué te apetece? ¿India? ¿Egipto? ¿Namibia? Y era en plan, bueno, vale, pues de los baratos me apetece más Egipto. Y me dijo, vale, pues compro los billetes. Y me acuerdo de ese momento de decir, vale, ya...
ya no hay vuelta atrás.
Sí,
pero fue completamente al azar, no teníamos nada pensado. Había algún país que queríamos hacer, pero nada.
Improvisación.
Solo ida. Sí.
Bueno, cada vez que veíamos un país en Skyscanner a un precio razonable, siempre sacábamos lo bueno de ese país, lo que nos apetecía, lo que nos llamaba la atención. Entonces vimos Hurghada y dijimos, pues vamos a bucear al Mar Rojo. Y ya ahí empezamos el viaje con buen pie, entonces...
Es una buena forma de empezar.
Sí, ya lo creo. Bueno, ¿qué recordáis de aquel mes, no? Estuvisteis un mes por Egipto.
Sí.
¿Cómo fue ese primer mes de rodaje en el que no teníais que volver a casa después de...? de ese periodo?
Fue muy guay. Yo lo recuerdo los primeros días en el sentido de no tener prisa, ¿no? De pensar, da igual si estamos 3 días o 10 en Hurgada porque no tenemos prisa. Era una sensación como de ilusión, incertidumbre, emoción, no sé.
Fue un poco moldear lo venidero. Cómo tomar una decisión, qué valores determinan la elección de un hotel o el transporte para movernos de una ciudad a otra. Entonces fue un poco, ahí moldeamos lo que venía a venir, o sea, lo que fue después. Y siempre, bueno, sacamos un pacto de toma de decisiones, de que el hotel no fuera muy cutre, pero que no tuviera lujo, pero que estuviera más o menos centrado. Ahí fue cuando ya, porque desde casa sí, más o menos tenemos los mismos objetivos o valores, pero en ese viaje de Egipto, en ese momento, fue cuando realmente sacamos lo que cada uno de los dos lleva adentro, ¿no? Cada uno de nuestra personalidad deseaba.
Bueno, te toca hacer las decisiones y eso, claro, ya te marca.
Que me acuerdo que, fíjate, si fue tan improvisado todo, que la primera noche que dormíamos en Hurgada, miramos las cuentas del banco, hicimos cuentas de cuánto podíamos gastar al día. O sea, hasta que no llegamos a destino, no pensamos, uy, pero tendremos que controlar un poquito el dinero, ¿no? ¿Cuánto podemos gastar? Y entonces, pensando en el tiempo que nos podría gustar estar, dijimos, tenemos 12,50 € al día. Y ahí fue cuando empezamos a calcular
también. Y desde ahí lo mantuvimos.
Sí. O sea, que hubo muchas cosas que incluso planeamos sobre la marcha, y te das cuenta como que tampoco es tan importante tenerlo todo tan controlado desde el principio, ¿no? Y que hay muchas cosas que puedes ir como solucionando o recalculando sobre la marcha, porque al final te puedes plantar algo al principio que luego no te funciona.
Desde el primer día llegamos a Hurgada, teníamos intención de quedarnos 4 días para bucear y ya subir hacia el Cairo, me parece que era. Y al final nos quedamos ya 6 días, o sea, ya el primer día, o sea, sí, el primer destino ya rompimos
las previsiones. Sí.
Y Egipto nos gustó un montón al final. Tampoco sabíamos cuánto tiempo nos íbamos a quedar. Sabíamos que teníamos un mes de visado y sacamos solo ida a Hurgada. Y luego sobre la marcha vimos qué nos apetecía hacer. Y nos gustó tanto que nos quedamos el mes entero.
¿Por qué? ¿Qué os gustó?
Buah, nos gustó todo. La comida, la gente.
El trato, sí. El trato de la gente. Sí, es verdad que en las zonas turísticas pues se ponen muy pesadas porque te quieren vender y es un negocio. Encima ahora están en un momento que no hay tanto turismo como tenía hace 6, 7, 8, 10 años, no sé. Entonces pues son más insistentes. Pero una vez que te alejaba de los comerciantes, la gente era maravillosa. Por lo menos a nosotros ese tipo de ambiente, el mundo árabe, nos llama mucho la atención.
Eso iba a decir, que especialmente este tipo de países nos gustan. La gastronomía, la gente, aunque hay veces que sí que se te hace muy pesado vendiéndote cosas o y tal, pero el hecho de que no se conozcas a alguien y te invite a un té en su casa o en el bar o que quiera pasar tiempo contigo, esa cercanía nos gustaba un montón y sabíamos que la íbamos a disfrutar. Eso nos gustó muchísimo de Egipto, la verdad. Y luego el Cairo, aunque era súper caótico, también, no sé, me gustó el verte inmerso en un libro de historia viviente, ¿no? O conocer sitios como el oasis de Siwa, que nos gustó muchísimo y no estaba para nada en nuestros planes ir de repente a un oasis, que encontramos un lago salado en el oasis, nos fuimos al desierto, no sé, eran como planes súper interesantes, me gustaron un montón.
En ese lago, además, creo que uno se puede bañar, que es algo como especial.
Sí. Bueno, hicimos una ruta andando que fue terroríficamente calurosa. Yo la recuerdo como de los días más calurosos de mi vida. Y acabamos en un lago salado en el que te podías bañar y te daba la sensación como cuando estás como en el Mar Muerto.
Sí, todo el mundo tiene Mar Muerto, pero sí. Claro, hay otros laguitos menos conocidos que te dan la misma sensación.
Sí, y fue súper interesante porque era un montón de pocitas en las que no había ni un turista, éramos los únicos. Y al final piensas, vaya. Joder, mucha gente piensa en el Mar Muerto y nadie sabe que esto está aquí y es un paraje natural increíble, está completamente vacío. Y esa sensación también la disfrutamos mucho en Egipto, como era un país en el que ese momento no era muy turístico, hay veces que sentíamos que éramos los únicos y eso también nos hizo disfrutar mucho de...
Además, igual es como pertenece a Egipto, pero la mayoría son bereberes, entonces también era un cambio diferente al Cairo, a Luxor.
Sí.
Eso también nos gustó bastante.
Sí, para llegar nos tuvimos que meter en un shuttle bus de estos que solo salen hasta que estén llenos. Y nos dieron como a las 4 o 5 de la mañana, esperando a que alguien quisiera ir a ese lugar remoto. y fue interesante por eso. Me gustó mucho en ese sentido, sí.
Bueno, el viaje luego continuó, cogisteis otro avión y os plantasteis ni más ni menos que en India. O sea, un salto tremendo a otra cultura también súper atractiva, la verdad. Y ahí hicisteis algo, si no me equivoco, que cambió un poco el cómo habíais planteado el viaje inicial, o el mes inicial, que fue comprar una moto. ¿Cómo surgió esta idea de... ¿Y por qué decidisteis comprar una moto para estar unos meses por ahí?
Bueno, quizás el culpable fui yo. Me puse un poco pesado en comprar una moto en India, porque ya, como he dicho antes, me gusta mucho viajar en moto. Entonces, había escuchado a otro viajero que se podía comprar una moto de un modo un tanto ilegal, porque realmente los papeles no están, la moto, aunque la compres, no está a tu nombre. Hay un contrato de compraventa, pero bueno. Y estuvimos cerca de 3-4 días pateando todas las calles, yendo de tienda a tienda, hablando con uno o con otro, hasta que encontramos la moto.
Claro, porque a la gente también le sorprendía. En otros países como Vietnam, así es más normal que la gente compre una moto y la venda, pero en India no. Yeah. O sea, lo primero que se quedaban los indios es como, pero ¿vais a comprar una moto? ¿Por qué? No, era como una sorpresa y había un poquito de menos de información, pues de comprar la moto, de meterla en el tren o de, no sé, de cómo viajar simplemente, ¿no? Y es verdad que se puso el pesado, pero fue muy guay porque gracias a la moto, por ejemplo, empezamos haciendo la costa de Maharashtra.
¿De dónde empezó vuestro viaje en India?
En Mumbai.
En Mumbai, sí.
Ahí, cuando compramos la moto, empezamos a bajar por el estado de Maharashtra hacia el sur y fue muy chulo porque casi no encontramos información en internet sobre este estado, la costa, y dijimos, hostia, qué guay que tener la sensación como de que estás descubriendo algo, ¿no? Y encontramos playitas muy chulas, bonitas, pero al final de gente local, que era como muy desconocido, ¿no? Que llegabas a un bar y se quedaban más... como, ¿qué venís aquí a hacer? ¿Qué queréis?
En más modo... descubridor, ¿no?, que hemos tenido en el viaje, porque en el resto de países sí es verdad que hay mucho blogs que hablan de las ciudades o de los templos, de los lugares que visitar, pero en esa zona no había absolutamente nada, no había prácticamente turistas, eran todo caminos, además muchos caminos de tierra, pistas, entonces sí es verdad que lo tenemos bastante en la memoria, ese hasta llegar a Goa. Ese trozo, hasta llegar a Goa. En Goa ya se rompió toda la tranquilidad.
Sí,
toda la autenticidad.
Pasamos de llegar a un restaurante y el señor te mirase como, por Dios, ¿qué quieres? Y que te trajese lo que tenía y tú no sabías qué es lo que te iba a traer porque no habías podido mantener una comunicación, a llegar a Goa y había un montón de turismo.
Claro.
Habíamos leído como que era un paraíso hippie y bueno.
Lo fue.
Había mucho turismo y es verdad que en Goa todavía quedaban playitas escondidas fuera de los superfocos, pero en general fue bastante turístico.
¿Te animaste a conducir, Fanny?
Me animé a conducir la moto, pero no en India, me animé en Vietnam, porque en India la verdad es que cuando salimos de Mumbai mejor, pero en la grande ciudad era muy loco conducir. Barbas es que le echa cara a todo, pero mucha gente nos decía, pero ¿cómo vais a conducir en India si ahí no hay ley, ¿no? Y todo el mundo conduce como le da la gana, hay animales por todas partes.
¿Y es para tanto?
La ciudad puede ser un poco conflictiva, porque ahí no hay ningún tipo de norma vial.
Sí. Y los pitos.
Y bueno, y pitan por todo, pero no porque vayas a tener un accidente o porque se esté enfadando contigo. Pita pues porque te está saludando, te está indicando que va a hacer una maniobra, o simplemente porque es guidi, te pita para que le saludes.
Real, todo el tiempo pitando por todo.
Y luego en carretera, pues bueno, tienes que ir con cuidado, tienes que tener en cuenta que no son autopistas como es aquí, es una carretera en un único sentido, que van coches, van cabras, van vacas, van niños, van... hay de todo. Lo único, pues bueno, sí teníamos que tener cuidado con los autobuses, que eran 4x4 en esa zona y los autobuses sí que no te respetaban ni a ti ni a ningún vehículo.
Y los camiones estos de colores que había.
La ley del más fuerte, ¿no?
Sí.
Cuanto ahí, más grande, claro, pues nosotros
ahí
éramos...
Ahí está el camión, luego el coche, moto, la bici y el peatón.
Sí, es verdad, fue una aventurilla ahí lo de la moto.
Pero sí, sí os recomiendo, viajar por allí en moto.
Y vosotros ibais de mochileros. ¿Cómo lo hicisteis con las mochilas? Porque ibais los dos en una moto. ¿Cómo se gestiona eso?
Pues íbamos casi cuatro en una moto. Pusimos una parrilla, un grill, en la parte trasera. Sí. Pero
horizontal.
Horizontal, sí. Pero claro, no soldamos bien y solo tenía dos puntos de anclaje. ¿Qué ocurrió? Que el primer día pusimos las dos mochilas con las vibraciones de las carreteras, que aquello pues tiene algún bache que otro. Sí. Pues se acabó rompiendo el grill. Y en mitad de la carretera nos ayudó un paisano con unas cuerdas que sacó. No sé ni de dónde sacó cuerdas.
No éramos nosotros muy expertos en colocar un equipaje.
Ya, tuvimos que atar.
El hombre nos la puso súper bien. Se nos cayeron las maletas, las mochilas. Y vino el hombre, nos la ató súper bien y ya llegó a destino. Y cuando llegamos al pueblo que queríamos parar, paramos como en un mecánico. Y el hombre, al arreglarnos el grill, nos tiró uno de los cascos al suelo y se rompió.
¿El casco?
Bueno. O la visera. Y pensábamos, Dios mío, el primer día se nos ha roto la visera del casco, el grill, se nos han caído las mochilas.
Ahí descubrimos que un casco de 3 euros aguanta. La visera no, pero el casco todavía.
Sí, nos aguanta. Costó muy barato todo.
Ese primer día fue duro. Memorable. Era la primera vez que viajamos con dos mochilas, en una moto que no era nuestra, en un país que no era nuestro. Se nos cayó, se nos rompió.
Pensado también que era nuestra moto, porque la habíamos pagado, claro. y era nuestra. Sí, y no es lo mismo cuando tienes una moto de alquiler que dices, bueno, las malas llamo al seguro. Es que era nuestra moto, entonces fue doloroso.
Hacía muchísimo calor. Cuéntale de la gasolinera.
Es que es una anécdota muy tonta. Mira, yo soy una persona muy nerviosa y cuando me pongo nerviosa pues hago cosas muy raras. Y esta es una de ellas. Y es que salimos el primer día y pasábamos tanto calor que íbamos buscando agua y llevábamos como, yo que sé, 2 horas, un montón de tiempo y no encontrábamos agua. Y encontré un puestito de helados.
No, era una gasolinera, pero nosotros íbamos con la idea de que la gasolinera, pues como en España, que tiene su tiendecita y tiene de todo, que tiene agua, tal. No
solo tenía helados. Entonces le llevó un helado y se enfadó tanto que me dijo, ¿pero por qué me has traído un helado? Y le dije yo, pues que me he puesto nerviosa y he comprado lo que había y no sé, había solo helado.
Y yo con un helado que tenía una sed de hostia y encima me traigo un helado con más sed aún.
Es que la gasolinera nos pasó 2 veces que no tenían gasolina. O sea, eran como muy raro. Nunca nos había pasado yo a una gasolinera que no tuviera, ¿no?
Ah, bueno.
Bueno, supongo que eso es... Todas las sorpresas que van surgiendo.
Claro, pues el primer día de moto, imagínate, nos llevamos.
Sí, es que en India, vamos.
Total, ¿estuvisteis dos meses con la moto?
Sí.
Sí. Bueno, un poquito menos, porque la vendimos antes de que. Nos avisó un amigo que venía a India, y entonces quedamos con él, y antes de quedar con él la vendimos, porque ya 3 en una moto y las 2 mochilas ya nos pareció mucho. Entonces la vendimos. Y estaríamos, pues eso, un mes y medio a lo mejor.
Sí. Bueno, el viaje continúa. Fanny se vuelve a España temporalmente. Barba se va hacia Nepal con unos amigos a hacer trekking, disfrutar de las montañas.
A pasar la noche vieja en lo alto de los Himalayas.
qué momentazo, ¿verdad?
¿No? Sí, no nos tomamos ni las uvas. A las 7 estábamos durmiendo. Intentamos aguantar, pero no podíamos. Estábamos tan cansados. Hacía tanto frío que nos metimos a dormir.
Claro. Ahí sí, estuvisteis haciendo un trekking que es el del Lantang, que es uno corto, pero súper bonito, ¿no?
Es corto, es bonito, porque no dejas de tener montañas gigantescas a tu alrededor. Y luego, sobre todo en lo personal, a mí me marcó mucho, porque fue donde más afectó en el famoso terremoto de Nepal. Entonces, que te contasen de primera mano los supervivientes de aquello, sus historias, pues te marca, te deja huella. De hecho, había sitios que no se habían reconstruido y había otros que estaban reconstruyéndose en ese momento.
Bueno, el propio pueblo de Lantang, que está arrasado debajo, sepultado de todas rocas y rocas, sí, ahí había creo que 400 personas viviendo.
Nos decían que todavía había cadáveres ahí que no se habían recuperado, ni se van a recuperar.
No se van a poner a sacar.
Y claro, mirarlo allí en la soledad que te da esa inmensidad de montañas, pues hace florecer tus sentimientos, sí.
La verdad, era impactante, sí. El reencuentro se produce ni más ni menos que en Japón. O sea, si este viaje ha dado unos giros y unos saltos insospechados, Fue en Japón, en Tokio.
En Tokio.
Y ahí me resulta muy llamativo que alquilasteis una habitación en un piso compartido y estuvisteis casi un mes. ¿Qué os motivó estar ese tiempo tan quietos comparado con el ritmo que llevabais antes?
Pues nos apetecía parar porque ya llevábamos 4 o 5 meses de viaje y los dos sentíamos como que necesitábamos disfrutar más de un sitio, pero más tiempo, ¿no? Hacerte más con la vida local y conocer el restaurante, ir varias veces, no sé. Y así buscando alternativas para que fuese un poquito más barato, pensamos en alquilar un piso. Y dijimos, ay, pues mira, así conocemos un poquito más la vida del día a día en la casa de un japonés, conocemos gente
local.
Intentamos
relacionarnos con ellos.
y nada, entonces encontramos este apartamento que te permitía alquilarlo solo un mes. Uh-huh. Eran todos japoneses. Y nada, intentamos ahí hacer un poco de vida social, pero la verdad es que no conseguimos mucha vida social porque son bastante introvertidos.
Íbamos con la idea de hacer algo de negocio.
Ah, sí.
De intentar, pues, cocinar algún tipo de plato español y vendérselo a ellos. Pero no cuajó absolutamente nada.
Hombre, si no había comunicación.
No cuajó nada.
Claro, cuando vimos que eran tan introvertidos y que hablaban tan poquito inglés, dijimos, uy, aquí no hay negocio. Yeah. De hecho, bueno, lo que contaba Barbas antes, intentamos vender, bueno, vendimos unas mochilas de cáñamo allí. Uh-huh. Y nos pusimos en medio del metro con toda nuestra cara a vender las mochilas y un cartel. Y justo cuando la estábamos vendiendo vino la policía.
Ah, claro.
Que es súper ilegal, no se puede hacer eso. Se la vendimos a una china que tenía un bazar y nos la compró todas.
¿Ah, sí?
Teníamos como 20 o 30 mochilas, sí. Yo que sé, muchas.
Sí.
Y ella nos la compró todas.
Ah, qué bien.
Y ya vino la policía y ya nos fuimos corriendo y tal, no nos pillaron. Pues la experiencia fue muy guay, nos gustó mucho vivir en Tokio. Vamos, yo volvería con los ojos cerrados.
Sí, además es una ciudad que es muy plana y en bici se puede hacer mal, pero tranquilísimamente.
Sí.
Y encontramos un sitio de alquiler de bici muy barato.
Un euro veinte al cambio, sí, ¿no? Costaba un día de bici en Japón.
Sí,
esto es una locura,
nada,
¿eh?
Sí.
Porque en Japón no te dan por un euro nada, vamos.
Y claro, íbamos en bici a todos lados, Entonces, eso también, mira, es otra manera de abaratar el viaje.
Es que de las cosas más caras de Japón era el transporte. No me acuerdo, pero eran como 10 euros, una barbaridad el metro.
Sí.
Era muy, muy caro. Entonces dijimos, hostia, no vamos a poder visitar Tokio así.
Ya.
Y de casualidad encontró Barbas esto de las bicis. Y claro, el señor, esa foto también, porque él no hablaba nada de inglés. Nosotros,
un paisano,
nada de japonés.
Un paisano que tendría 76 años, el que estaba regentando
todavía,
el negocio.
Yo de alguna forma creo que ese servicio de bicis a lo mejor era para la gente residencial o el barrio o algo, porque es que no había manera. Y una chica que encontramos joven que hablaba inglés nos hizo de traductora y nos fue en el papel de los datos personales como diciendo que era cada cosa. Aquí el nombre, aquí no sé qué.
Lo rellenó ella, recuerdo.
Ah, es verdad.
En japonés.
Lo rellenó ya en japonés y luego nos quedamos eso como plantilla para poder copiarlo para el día siguiente poder seguir cogiendo bicis. Uh-huh. Porque tenías que rellenarlo
cada
todo
día.
Igual. Entonces ya con ese mecanismo pues cogíamos bicis casi cada día y hacíamos todas las rutas en bici. Nos cruzamos Tokio entero en bici.
Todo en bici.
Pero vuestro viaje en Japón no se restringió a Tokio, al revés. De hecho, estuvisteis 3 meses allí.
Unos 3 meses, sí.
Y 2 de los cuales estuvisteis viajando por el país. Lo hicisteis en autostop, si no me equivoco. Fue... ¿Uno de los motivos fue el tema económico? ¿Por qué os lanzasteis a hacer autostop?
Sí,
quizás no el principal, o quizás el principal en ese momento fue el económico, porque es muy caro el transporte, pero una vez que cogimos ritmo y vimos cómo nos estaba yendo con el autostop y las experiencias que estábamos teniendo con los japoneses, que era la primera vez que podíamos conectar con ellos realmente, después de estar un mes en una casa y no tener nada de relación, nos dimos cuenta que de este método, o sea, de este modo sí podíamos conectar con ellos. Entonces, al principio sí empezó un poco con el tema económico, pero después ya nos daba igual el dinero, queríamos autostop sí o sí, porque nos abría a los japoneses.
¿Sí? ¿Ah? ¿A pesar del idioma o
encontramos?
¿Paraba gente que hablaba
inglés? No,
casi nadie hablaba inglés. De hecho, el primer día nos plantamos ahí al lado de nuestro apartamento y dijimos, uy, esto no sé cómo va a salir, porque si esta gente nos quiere decir hola, ¿cómo nos va a llevar en coche? Total, que uno de nuestros compañeros de piso, con el que sí que hablábamos un poquito más, nos hizo una carta en japonés en la que contaba quiénes éramos. Pues mira, somos Fanny Barba, somos españoles, viajamos en billete de vuelta. Bueno, un poquito de nuestra vida, todo en japonés. Y luego en un cartón teníamos dos cartones que ponían norte, sur, este y oeste. Porque, bueno, era más fácil que te cogieran así, porque si ponías la ciudad, era más fácil poner la dirección que la ciudad. Uh-huh. Y entonces, pues nada, dijimos, bueno, si no hablan inglés, por lo menos tendríamos cómo comunicarnos. Total, que nos plantamos allí y dijimos, bueno, a ver qué pasa, y si no, pues oye, buscamos otra manera, no pasa nada y tal. A los diez minutos nos coge un señor.
Nos coge uno.
Nosotros íbamos a Kamakura, la primera ciudad, que era muy cerquita, como menos de una hora o una hora.
Una horita, sería.
Bueno, no era un destino muy, muy largo. Y nada, el hombre nos dijo, ay, yo voy a Kamakura, pero voy mañana. Hoy tengo que trabajar, tengo una reunión. Y ya nos habíamos montado en el coche y todo, porque nos había subido el tirón. Y le dijimos, ay, pues no, nosotros vamos mañana, no queremos, o sea, vamos hoy, no vamos mañana. Total, que el hombre nos dice, bueno, esperaos que la reunión que tengo hoy la puedo cambiar y os llevo hoy a Kamakura.
¡Hala!
Claro, nosotros, pero seguro, tal. Sí, sí, no os preocupéis. Dice, lo único que tengo que pasar un momento por la oficina, ¿os importa? No. Total, que nos lleva al trabajo y nos deja en la oficina abajo. Y estamos esperando, total, que se supone que él hace esta gestión, baja y nos vamos a Kamakura. Lo primero que descubrimos es que de Tokio a Kamakura había como 10 peajes que el hombre estaba, pues bueno, vale, que tenía que hacer el trayecto y tal. Pero claro, dijimos, menos mal que no hemos alquilado el coche ni nada porque tal. Nos invitó a refrescos, a todo por el camino. Cuando llegamos a destino, nos dice, ay, ¿os importa que nos hagamos una foto ahí en un tori que había? Ah, sí, sí. Nos hacemos una foto en el tori y luego se despide y nos dice, bueno, chicos, os dejo que me vuelva a Tokio. Y entonces nos quedamos blancos, como que... Y entonces nos explica, no, es que he ido a la oficina y me han dicho que no era posible cambiar la reunión para mañana. Pero claro, yo os he visto y yo os quería llevar. Entonces el hombre fue y volvió cuando no tenía que hacer el camino, nos pagó todos los peajes, nos invitó a todo y luego volvió a Tokio.
¡Buah! ¡Qué increíble!
¿No? Sí, fue increíble, la verdad. Es que es un poco también el afán que tienen ellos por cuidar, ¿no? Bueno, cuidar tanto al extranjero como a ellos mismos, ¿no? Ese deber que tienen.
Un sentido de la responsabilidad muy grande.
Pero luego además que, claro, para él era un acontecimiento exótico, entre comillas. Era, pues, para él pasar una hora y pico con dos españoles, para él supondría, pues, contar esa historia con sus amigos durante un buen tiempo. Igual que para nosotros, que la estamos contando ahora, pues, fue... La primera experiencia que tuvimos, y claro, fue tan bonita que dijimos, vamos a continuar.
Pero es que la siguiente fue igual, la siguiente fue la de la familia.
Sí,
que paramos
con una familia.
Nos paró un señor con dos hijos y nos dijo que ellos tenían el día libre porque su mujer había ido a trabajar y nos invitó a un restaurante, nos llevó a destino y nos dijo que él quería dedicar el día a nosotros y a invitarnos a comer y tal para que los hijos... aprendiesen unos buenos hábitos de ayudar al prójimo.
¡Qué guay!
Bueno, tío, pues sí. Es que era de verdad increíble. En Hiroshima, bueno, también fue brutal.
Este señor nos dejó en el destino, en Odawara, fue.
En Odawara.
Y cuando estábamos bajando, nos intercambiamos el Instagram, y cuando estábamos bajando hacia Fukuoka, nos dijo que su suegra vivía muy cerca de Fukuoka, que fuéramos a visitarla, que tenían unos onsen al aire libre preciosos y que estaban encantadísimos de que fuéramos allí, porque además ellos, los padres, habían vivido en Málaga y que estarían deseando que fuéramos. Uh-huh. O sea que al final ya no solo era él, sino
que te pone en contacto,
con su familia.
Una hospitalidad sin medidas, tío.
Bueno, en el podcast número 23 que hemos grabado, aquí meto cuña publicitaria, lo dedicamos precisamente al autostop, porque en España tenemos la percepción de que es algo muy peligroso y que solo te pueden pasar cosas malas. Entonces, en ese podcast lo que hemos intentado es coger experiencias como estas que estáis contando y los oyentes...
lo estuvimos escuchando y es que se lo recomiendo a cualquiera que tenga un poco de miedo, porque se te va a quitar. Uh-huh. Se te va a quitar enseguida.
El viaje continúa, y continúa, si no me equivoco, hacia Corea, luego hacia Tailandia, luego hacia Vietnam, empezáis y entráis en el sudeste asiático, otro cambio bastante gordo también.
Sí.
Y me gustaría que me hablarais del tiempo que pasasteis en Malasia, que es un país al que le tengo mucho cariño. No sé si sabéis que viví un año en Kuala Lumpur, en el año 2000, hace ya mucho tiempo. Y me gustaría saber cuál es vuestra impresión de ese país, porque realmente no es de los destinos más habituales, es un país musulmán, no sé, ¿cuál fue vuestra impresión?
Buenísima. Para nosotros, yo creo que el mejor país del sudeste asiático en relación calidad-precio.
Bueno, a ti te gusta más Filipinas, pero yo me quedo antes con Malasia.
Sí, mira.
Sí.
Es que Malasia, me acuerdo que en Kuala Lumpur, claro, ya llevamos bastantes meses de viaje, y en Kuala Lumpur encontramos el maravilloso mundo de los condominios. Uh-huh. Y descubrimos que por no mucho dinero, a lo mejor pagamos 10 euros al día o así los dos, estabas en una zona residencial con piscina, un apartamento espectacular, en un rascacielos, y entonces vimos que tenía una relación calidad-precio muy buena. Luego la comida, era un país con mucha variedad, que habíamos estado a lo mejor, pues yo qué sé, en Vietnam, que tenía menos, en Tailandia se me había gustado. Bueno, en otros países como que había menos
variedad. Sí, pero ahí hay convivencia, claro, entre los indios, los chinos, los malayos, ahí.
La gastronomía es top.
Sí.
Claro, a mí, por ejemplo, eso me gana de un país. Yo llego y se come bien y digo, ole, me encanta.
Sí, si veníais del norte, entraríais a Penang. Eso es una joya gastronómica.
Buah, me comí un falafel y yo estaba de feliz porque decía, hoy puedo elegir lo que puedo comer. Me gustó mucho, y luego estaban las maravillosas Pergentian y Kapas, que fue uno de los descubrimientos del viaje.
Y la convivencia que tienen entre ellos, ya no el turista, sino que hay hindús, hay musulmanes, hay chinos.
Uh-huh.
Esa convivencia se debería extrapolar más a otros países, porque hay una educación y un respeto entre ellos que...
Sí, sí, en una misma calle...
Debemos de aprender mucho de ese país.
Perdón, en una misma calle que hay tres templos. Hay un templo, una mezquita, un templo hindú, uno taoísta,
es
budista. Es increíble eso, realmente, sí. Y ahí disfrutasteis del paraíso submarino, si no me equivoco, las Pergentian, que son para mí una de las islas más bonitas que hay en el sudeste asiático, igual un poco turísticas, pero preciosas. Sí. Ahí estuvisteis una buena temporada, si no me equivoco, ahí, haciendo buceo.
Ahí estuvimos, no sé exactamente los días, pero...
Dos semanas.
Y fuimos para pasar unos días, para verlo. Nos picó el gusanillo de hacer un curso, hicimos un curso, nos picó el gusanillo de hacer otro curso, hicimos otro curso. Y al final tenemos muy buenos recuerdos de Pergentian. Para bucear es maravilloso porque tiene un fondo marino espectacular. Es un sitio fácil para iniciarse, no tiene muchas corrientes. Es posiblemente el sitio más barato del mundo para bucear.
Esto nos llama mucho la atención porque nos decían eso los viajeros. Si no lo hacéis aquí, ¿dónde lo vais a hacer? Es el sitio más barato del mundo para hacer buceo. Nosotros, venga, volvamos, encima era espectacular.
Sí. Estuvimos durmiendo porque haciendo el curso nos daban el alojamiento en la misma escuela. Y era un dormitorio con 5 camas, ¿no? 5 literas.
Sí.
10 personas seríamos.
Techo
abierto, pero hicimos muy, muy buenas migas. Entonces, con la gente que buceábamos, nos pasamos genial, pero es que después estábamos con ellos conviviendo y la verdad es que nos trajimos un par de amigos que todavía seguimos teniendo.
Ah, bueno, el chico birmano.
Y luego... Hicimos otro amigo birmano y luego fuimos a Singapur y estuvimos con él.
Sí.
O sea que
claro,
la convivencia fue muy bonita. Sí.
Porque al final, como dormías en el mismo sitio donde hacías buceo, con todos los buceadores pasabas todo el día. Te ibas a la playa, luego te ibas a tomar la cerveza, te ibas a dar un paseo, buceabas, te quedabas por la noche hasta las tantas charlando. E hicimos como una convivencia muy bonita, es verdad.
Bueno, maravilloso estar en la playa y no ponerte a zapatillas durante un mes sintiendo la arena todo el día.
Había un chico que decía que se le había deformado el pie porque llevaba como 4 meses sin ponerse unos zapatos.
Claro, es que puede ser pues una definición de paraíso, claro.
Sí, sí.
Sí.
Habéis mencionado la convivencia con otros viajeros. Si me permitís, os pregunto por la convivencia entre vosotros, que era uno de los miedos así como iniciales, a ver cómo iba la situación, porque tú, Barbas, estabas muy acostumbrado a viajar solo. ¿Cómo se ha desarrollado la convivencia en este viaje? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicada?
Hombre, estar 24 horas con tu pareja al principio es bonito y luego ya a veces no tanto.
Hay veces que bromeamos y decimos que cuando nos preguntan cuánto tiempo llevamos juntos, le decimos que 15, 16 años.
Porque realmente ha sido un máster.
Ha sido un máster de convivencia. Pero
también
sí.
Es verdad que hay que decir que es que no vivíais juntos antes de empezar este viaje.
No, claro, es que no vivíamos juntos.
Teníais relación de pareja, pero al no estar juntos, no habíais estado tanto tiempo juntos de tan continuo, ¿no? Y
es esto que es muy
era una apuesta.
Muy fácil estar con una pareja sin vivir con ella.
Claro, claro.
Nos hemos dado cuenta que es muy fácil, porque solo te ves en los buenos momentos, realmente.
Llevo todo el viaje hablando de esto, ¿no? Cuando tu amiga o tu amigo te dice, ay, discute con mi pareja. Y nosotros le preguntamos, ¿pero cómo discutís si solo vivís para cenar? ¿Estáis todo el día trabajando?
Y cada uno en vuestra casa.
Cada 24 horas juntos, ¿no? Sí, hay veces que hay que estar preparado y todas las parejas no están...
A mí me ha costado más. A mí me ha costado más hacerme. Ella iba con más miedo, pero al final a mí ha sido que más le ha costado.
Cuando empezó el viaje yo tenía miedo por la relación y él iba muy seguro. Y durante el camino él ha sido el que ha dicho, uy, esto es un poco complicado. También es verdad que conforme avanzaban los meses hemos ido conociéndonos más, si cabe, y entonces ya... Era más fácil la convivencia, ¿no? Porque ya conocías mejor el momento en el que él quería estar solo, o yo quería estar sola, o él quería hacer una cosa, o yo otra. O también te das cuenta de la importancia de no dejar de hacer las cosas que te apetecen a ti por la otra persona. Porque eso al final luego pasa factura.
Sí.
Si te apetece ir a un templo, tú lo haces. Si te apetece a ti hacer surf, hazlo. Pero no te quedes con las ganas porque el otro no quiera ir. Porque eso luego al final va a ser peor para
los dos. Hacer algo por obligación, al final, pues va ocupando... espacio en el cajón de la mierda y en el momento que se abre pues
explota,
o sale disparado, claro.
Y no pasa nada si un día hace pues una cosa o un día os separáis o unos días os separáis, no pasa nada. Nosotros había un momento que nos hemos separado, luego nos hemos encontrado en el viaje y ha sido muy positivo para la pareja tomarse algún descanso de vez en cuando. Sí.
Bueno, el viaje continúa, seguís por Indonesia, si no me equivoco, y voláis a Australia. En el que me gustaría preguntaros, porque allí pasasteis bastante tiempo también, Australia es un país muy caro, y si no me equivoco, aprovechasteis para intentar trabajar y generar un poquito de dinero también. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues estábamos pensando primero en hacer un voluntariado, trabajar, no sabíamos, y vimos que se movía mucho lo de hacer au pair. Entonces, en un grupo de Facebook encontramos pues, gente que familias que intercambiaban con au pairs y así. Y la verdad es que fue relativamente fácil, porque en un par de días o así ya habíamos encontrado una familia. Y dijimos, ah, pues qué experiencia más guay para conocer a una familia australiana desde dentro, compartir el día a día y tal. Entonces, pues nada, aterrizamos en Darwin y de Darwin encontramos una relocation y fuimos hacia Perth, que ahí era... donde hacíamos esto de Europa.
¿Qué es una relocation, perdona?
Pues una relocation es es básicamente lo que es una empresa, ¿no? Que se dedica solamente a esto.
Bueno, no, hay varias empresas que lo que hacen es aglutinar a las empresas de alquiler de caravanas o de furgonetas allí, en las cuales solo se ha hecho un viaje de ida y hay que devolver esa furgoneta a su origen. Entonces, para no pagar a una persona y que la devuelva a su origen, lo que hacen es ofertarla a precios, bueno, a veces a $0 o a veces a $1, y tú se la llevas al destino otra vez. Bueno, o sea,
qué guay.
Sí, y es viajar casi gratis, porque claro, vas en la furgo que tienes tu cama, tu cocina tal, entonces es que me estás dando el viaje gratis, porque por ejemplo Darwin y Perth teníamos que hacerlo sí o sí, y nos ofrecían por $1 al día, que era el precio simbólico, hacer el recorrido con alojamiento incluido.
Claro, algunas
y encima nos dieron $500 de gasolina. O sea, prácticamente el viaje no salió gratis.
Claro, algunas te ofertan gasolina, otras te ofertan más días, menos días. Tiene sus ventajas, pero bueno, también tiene sus inconvenientes de que tienes un tiempo estipulado y tasado que normalmente no te da para
no
disfrutar como
claro.
Tú disfrutarías. Pero bueno, es una ventaja también de moverte a precio barato.
Bueno, total, que conseguís un relocation para ir a...
Perth. Y nada, y en Perth pues nos colamos en casa de una familia australiana
con nuestras mochilas. Porque vivíais con ellos, claro. Claro, el Perth vive.
Exactamente, sí, sí. Eso es 24 horas allí en la casa. Estuvimos un mes y algo.
Otra casa también.
Bueno, era una casa, las típicas casa. Americanas estas enormes con un jardín kilométrico, con una piscina enorme. Y al final pues fue muy guay, nos dejaron el coche. Teníamos que trabajar de lunes a viernes y nuestro trabajo era simplemente llevar y traer al niño al colegio y quedarnos como una hora o dos desde que salía del cole hasta que su madre llegaba a trabajar. Uh-huh. Y nos pagaban un sueldo semanal y aparte pues teníamos alojamiento y comida incluido. Uh-huh. Y el fin de semana pues eso, nos dejaba el coche, no teníamos que pagar gasolina ni nada y aprovechábamos. Y encima fue como muy interesante porque nos cogían a los dos. Normalmente un au pair tiene solamente una persona. Uh-huh. Pero esto como era un barrio residencial que estaba un poco alejadito, eran poquitas horas de trabajo, como que a la familia no le importaba que fuéramos dos, como para que nos hiciéramos un poco de compañía, sí, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Y no estuvieras ahí tan solo. Entonces fue muy guay. Lo que pasa
fue
que,
muy guay, pues, pero también la experiencia que queríamos vivir con una familia australiana no se dio, porque era el chavalillo y luego la madre, ¿no? El padre estaba,
era militar,
bueno, ¿no? Naval, no, entonces no vivía ahí. Por lo tanto, solo estaba la mujer. Y la mujer iba a su boda, no nos hacía ni mucho caso, yeah. Estaba con el móvil. Entonces esa experiencia es la que nos faltó.
Éramos como trabajadores y ya está. Yeah. Y nosotros en este viaje no queríamos solo generar algo de ingreso. Lo que más nos interesaba era practicar inglés, conocer más la cultura, la vida del día a día de una persona australiana. Y esto pues nos faltó un poco porque ellos nos trataban como trabajadores, con mucho respeto, educación y todo, pero al final pues nos apetecía, yo que sé, tomar un café juntos o si fuese a hacer una barbacoa que nos invitaran y esto pues no se daba.
Parece que al final las experiencias surgen en los lugares más insospechados, porque en Japón intentasteis eso, tener contacto con los locales alquilando el piso y no salió. En esto ibais a buscar el contacto y no salió. Y luego sí que os ha salido, por ejemplo, como decíais, haciendo autostop, sí. En momentos que no...
Sí, al final cuando menos lo buscas,
¿no?
Claro.
Curioso eso.
Tiene, al final todo es espontáneo. Lo que pasa, bueno, tú lo intentas.
Hola, sí, sí. Por eso, predecir... No. Es tontería.
Sí, dejarse llevar.
No, mejor dejarse llevar.
Bueno, ahí llevabais ya, ¿qué? 15 meses más o menos de viaje. ¿El viaje da un giro importante o un enfoque diferente?
Sí,
¿sufre una transformación? No sé.
Sí, llevamos muchos meses. Es que, claro, parece que no tanto, pero cuando... 15 meses viajando son como 5 años de tu vida, ¿no? Como que sí. Han pasado tantas cosas... Que se vivía muy intenso. Entonces los dos teníamos como una espinita. Yo tenía una espinita de hacer un voluntariado internacional, pero sola, para arrancarme un poquito más con el inglés. Y Barbas tenía mucha ilusión de ir a Canadá y trabajar allí. Entonces, pues nada, decidimos, mira, pues no pasa nada, nos separamos por un tiempo y tú haces lo que te apetece y yo también. Entonces, de Australia, yo me fui a Grecia a hacer un intercambio en un hostel en Atenas y Barbas se fue a Canadá a trabajar. Y pues durante un tiempo pues hicimos lo que nos apetecía. Y luego decidimos, cuando no sabíamos cómo nos íbamos a encontrar, y Barbas propuso comprar una furgo. Y ahí surgió pues nuestra vida, el comienzo de vida furgonetera.
Porque ¿cuánto tiempo estuvisteis separados?
Tres meses
en total, sí. Y luego ya volvisteis a España... Y sí. Esa idea que soltó Barbas se salió con la suya.
Sí, se materializó.
Sí,
en
realidad. Sí.
No nos ayuda mucho el viaje en furgo, pero bueno, el tiempo que hemos estado sí lo hemos disfrutado bastante.
Sí, la compramos en enero y estuvimos como un mes camperizándola, porque estaba así como para salir, pero como queríamos hacer un viaje largo, queríamos pasar como 6 o 8 meses desde España hasta los Balcanes. Entonces, joder, pues si vamos a estar tanto tiempo en la furgo, le vamos a dedicar algo de tiempo
a
ponerla bien.
A gusto, sí.
Pues bueno, le pusimos ahí su ducha, el váter, cambiamos la cocina, la cama, pintamos, el sistema de aguas, electricidad, bueno, lo que es una camperización.
¿Sois muy manitas?
No.
¿Hace falta ser manitas? No.
No somos manitas.
Eso daría para otro post.
Sí.
Para otro podcast totalmente. Sí. Pero solo pensando en la camperización. No
tutoriales.
Somos manitos, pero con mucho tutorial, paciencia, sí, sí. Pues hemos ido sacando.
También es bonito, ¿no? Te construyes tu propia casa en el fondo.
Le da más valor. Sí, le da más valor al final.
También se rompen muchas parejas en las camperizaciones.
Sí.
Es que tú no sabes lo que es camperizar, madre mía.
Bueno,
sí.
Esto... tomar las decisiones de cada uno de los detalles, ¿no?
Claro,
de,
porque era... Es que la desmontamos todo, lo sacamos todo y lo metimos de nuevo, madre mía. Fue una experiencia, ahora lo miro y fue guay.
Bueno, los oyentes no saben que, claro, lo que estaban contando Fanny Barbas es que se compraron la furgoneta, la camperizaron y empezaron un viaje camino hacia los Balcanes que ha sido interrumpido pues por el COVID, por la pandemia,
claro.
Que no sabemos cuándo el oyente estará escuchando este podcast, puede ser que dentro de varios años, pero este fue pues desgraciadamente uno de tantos viajes que se ha interrumpido, no digo abortado, pero interrumpido al menos por esto. Ahora estamos hablando en Madrid, en el barrio de Malasaña, y hace que un par de meses que volvisteis. ¿Cómo ha sido el regreso?
Es que ha sido un regreso que nadie se esperaba también, por otro lado, porque, bueno, veníamos de estar en una furgoneta viajando en 3 metros cuadrados sin salir, porque nos confinamos ya en la furgoneta, y cuando llegamos aquí, claro, ver todo Madrid vacío, estar en casa de una amiga que nos dejó el piso y... Pues fue raro, fue...
Fue muy raro, porque esperábamos una vuelta como que, vale, todo el mundo estaría trabajando, nosotros con nuestro drama asistencial de, oh Dios mío, se acabó el viaje. Pero claro, de alguna forma no te podías sentir mal porque tu viaje se acababa, porque al final todo el mundo estaba tan mal, ¿no? Y la situación era tan terrorífica que te parecía incluso egoísta pensar, uy, se me ha fastidiado el viaje, porque ese era como el menor de tus problemas. Entonces, de alguna forma, la vuelta no ha sido tan mala, porque estaba todo el mundo, pues eso, tan mal, que le hemos intentado afrontar de la manera más positiva posible, con las más ganas, con las ganas que hemos podido.
Y porque, ¿sabes?, no ha dependido de nosotros. Si hubiese dependido de nosotros, a lo mejor dentro de 6 meses te planteas volver, y una vez que te has planteado volver, reflexionas si has hecho bien o no.
Sí.
En este caso esa reflexión es inexistente porque
sí o sí.
Tenemos que volver sí o sí. No nos queda otra opción.
De todas maneras, lo bueno es que estáis viviendo, habéis encontrado una casa preciosa muy rápidamente, además, me parece. Aquí
en pleno confinamiento hemos encontrado una casa.
Y Barbas, tú has vuelto a currar.
Yo he vuelto a currar.
Como te fuiste con una excedencia, esto es estupendo.
Claro, tenía ese colchón ahí de seguridad, y nada, ahora pues bueno, buscando nuevos planes, nuevos retos.
Bueno, la furgoneta la seguimos ahí aparcada, que eso es lo importante. Y bueno, más adelante
este domingo nos van a dejar ya movernos, ¿no? Pues empezaremos a hacer algún viajecito.
Tengo muchas ganas ya.
Bueno, me temo que el tiempo se nos ha acabado, porque podíamos estar hablando horas, pero intentamos siempre acotar a una hora los podcasts. Creo que ha sido súper enriquecedor, de verdad. Muchísimas gracias. Y para los oyentes que quieran obtener un poquito más información de vosotros, de vuestro viaje, ¿teníais una página web, redes sociales? ¿Cómo pueden informarse un poquito mejor?
Sí, pues nada, abrimos un blog de viajes que se llama másmochilayMenosRutina.com. Y en las redes sociales somos igual, Más Mochila y Menos Rutina, en Instagram y en Facebook también, lo mismo.
Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Bueno, gracias a ti por pensar en nosotros.
Y por a los oyentes les digo, por la paella también y la tarta de queso que han preparado, que ha sido excelente.
Eso es Fanny, que es una cocinera de 10.
Bueno, como siempre, para despedir, recordaros que me pongo todos los enlaces en ungranviaje.org. Allí encontraréis información de la que hemos estado hablando, el resumen de su viaje, algunas fotos de ellos para que les pongáis cara. Y nada más que daros las gracias a Fanny, a Barbas y a los oyentes por estar un programa más escuchando al otro lado.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.
Chao.
Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, por favor, compártelo, envíaselo. Y también si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y desde luego, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún programa. Si tienes comentarios, sugerencias, ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Te recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web ungranviaje.org y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola@ungranviaje.org. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.